La conversión es acción del corazón. ¿Usted sabe cómo se siente la conversión? Es muy parecido a cuando uno se enamora. Usted es cambiado. Lo que antes importaba, ahora no importa más. El amor genuino cambia todo. Pregúntale al hijo pródigo. Quizás hay vergüenza envuelta junto a la conversión, es normal. Ve las cosas con una luz muy diferente y las cosas nunca volverán a ser las mismas por el amor. Con la conversión del corazón, el amor nos hace buscar la reconciliación de nuestra vergüenza. Podemos estar muy arrepentidos en el amor y aceptar cualquier penitencia que sea necesaria. ¿Usted sabe cómo se siente con la conversión? Con la conversión del corazón. Pregúntale al San Pablo. Pablo, antes de su conversión, fue complícito en la persecución de varios mártires de la primera generación de la iglesia, incluyendo a ellos en la matanza de San Esteban. Ahí estaba Pablo persiguiéndolo. Pero Pablo luego después dice de sí mismo: antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia. Pablo está escribiendo hoy en la carta a su amigo Timoteo, quien luego será obispo, explicándole sobre su conversión. Pablo escriba: la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para obtener la vida eterna. Nuestro orgullo trabaja en contra de la conversión del corazón. Pablo había perdido su orgullo. El orgulloso resiste la vergüenza y la conversión, y así resiste atrás a el amor. El orgulloso no puede amar, no se permite. El orgulloso resiste la confesión, no viene. El orgulloso resiste la reconciliación con Dios. El orgulloso resiste el amor. La conversión del corazón nos dirige a la humildad. La primera aventuranza de Jesús es esto: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Quizás nos hemos perdido sin habernos dado cuenta cómo. Dios es el amo de casa, que gira la casa al revés hasta que nos encuentra, como la mujer que perdió una moneda. Quizás nos alejamos tanto que después no encontramos el camino de regreso a casa de Dios, aunque queremos. Dios es el pastor que deja a los 99 a ir a encontrar la oveja perdida. O quizás nos dejamos arrastrar por el pecado como el hijo pródigo. Y la conversión sucede cuando nosotros nos permitimos sentir vergüenza frente a nuestros pecados. por estar lejos de Él. Y nos damos la oportunidad de enamorarnos nuevamente a nuestro Dios. La parábola del hijo pródigo nos presenta una oportunidad de considerar otra vez los siete pecados capitales. Especialmente en esa parábola, el pecado de la gula. El obstáculo al amor y a la conversión a Dios es el pecado. La gula es un obstáculo a la vida eterna para cada uno de nosotros. La gula se define como un deseo desordenado de comer y beber. Así tenía el hijo pródigo. Una manera como se manifiesta la gula es en tomar más de lo necesario, que es el alcoholismo o la borrachera sin la gula, que es la obesidad si no es gula. San Isidoro dice: la persona glotona se sobrepasa en qué, cuándo, cómo y cuánto come y bebe. Estamos hablando de sobrepasar más de lo necesario, más de lo que necesitamos. La gula puede hacernos ciegos. Con la gula podemos confundir necesidad con deseo. Es obvio que el pecado más serio en la vida del hijo pródigo fue la gula. También la lujuria, pero este pecado vamos a tratar en otra oportunidad. Jesús explicó que el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Malgastó su fortuna, despilfarró sus bienes con malas mujeres, se dejó llevarse a la ruina sus deseos no controlados, desordenados. Ahora, tenemos que recordar que todos nosotros tenemos apetitos naturales. Dios nos creó con nuestros apetitos y nuestras necesidades, y los necesitamos especialmente a comer y a beber para sobrevivir. Eso es natural. No hay ningún pecado nunca en el hambre y la sed natural. Jesús comió y bebió. Jesús sufrió de hambre y de sed. Eso no es pecado. Pero tenemos que aprender la diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad, deseo. Necesidad, deseo, son diferentes. Mientras maduramos, debemos reconocer la diferencia. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Eso es natural. Eso es voluntad de Dios. No tenemos que satisfacer a todos nuestros deseos, sino tenemos que aprender cómo distinguir la diferencia entre necesidad y deseo. Necesitamos entender cómo controlar nuestros deseos. Cuando no controlamos a nosotros mismos, cuando no controlamos nuestros deseos, nuestra gula es difícil, y lo hace difícil amar, y lo hace difícil la conversión. Entonces, ¿cuál es la solución? La disciplina. Autodisciplina es la virtud, el buen hábito que aprendemos para controlarnos. Autodisciplina se utiliza para controlar nuestros hábitos, como cuando nos entrenamos al baño. Los papás se esfuerzan por años con cada niño para ayudarles a aprender cómo controlarse, a salvarles a ellos del caos y enseñarles la orden. También el apetito requiere aquella disciplina de autocontrol para comer solamente, por ejemplo, 3 veces al día, no todo el tiempo. Sin disciplina, la carne siempre dice en nosotros: lo quiero, lo que quiero, cuando lo quiero y cuánto lo quiero. Eso es monstruo. Si no nos enseñamos a controlar nuestros deseos, se hacen desordenados y la resulta es caos y monstruos. Mira a un niño no disciplinado. Se convierten en monstruos, ¿no es así? ¿No es así? En sus deseos no desordenados, no ordenados, el niño no puede, no se controla, es monstruo. Y los glotones son ciegos a los demás, egoístas, pero prisioneros de sus propios deseos. Como un niño no disciplinado es un prisionero de sus deseos. No pueden crecer y madurar sin aprender la autodisciplina, la moderación. Los glotones no pueden ser generosos. Los glotones no pueden amar. Los glotones no pueden convertirse el corazón. Son ciegos a las necesidades de los demás. Ahora bien, ¿cómo debemos controlar el pecado capital de la gula? Y la solución a la gula es la virtud que llamamos temperancia. La temperancia. Virtudes son buenos hábitos. En esas virtudes aprendemos solamente con práctica y esfuerzo. Se trata de la libertad. Si no tenemos esas virtudes, somos presos. Aprendemos ayunos, abstinencia. Usamos esto para aprender la temperancia y ganar nuestra libertad. Libres para amar otra vez. Virtudes también son dones de Dios. Debemos rezar a Dios para crecer en virtud. Los pecados capitales son sellos, mortales, difíciles, nos matan a la vida eterna. Antes con su gula, el hijo pródigo no pudo amar a su padre, por eso lo maltrató. Y después de su conversión de corazón, volvió al padre muy arrepentido, muy humilde. Y había experimentado ayunos y hambre en su conversión. En la parábola, el Padre para Jesús es un símbolo de nuestro Padre en el cielo, nuestro Dios. Estaba esperando y buscando el regreso de su Hijo. El Padre había pensado que su Hijo estaba como muerto. Y así fue hasta su hambre, su conversión. ¡Qué sorpresa para el hijo! El hijo pródigo encontró a su padre, quien lo recibió en amor, con abrazos y besos, listo a reinstalarlo a la familia cuando menos lo esperaba. El hijo pródigo no solo fue recibido, sino perdonado por sus pecados. Es así que Dios nos espera volver de nuestros pecados y decir de nosotros: comamos. Llegamos a una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto por el pecado capital. Hizo su conversión en su hambre. Buscó reconciliación y encontró el amor del Padre.